Seguimos hablando de salud en Hoy por Hoy Andalucía Centro, pero lo vamos a hacer, bueno, desde otra perspectiva. Y lo hacemos porque hace unos días conocíamos una lista publicada por la revista Forbes, una lista con los 100 mejores médicos de España, bueno, en distintos ámbitos, en el ámbito asistencial, investigación, la docencia, médicos que desarrollan, bueno, médicos y médicas, que desarrollan su actividad, bueno, pues en distintos centros públicos y privados de nuestro país. Y entre ese centenar de profesionales, por segundo año consecutivo, aparece una doctora cordobesa, la doctora Pilar Llamas, que es natural de Rute, en la subbética cordobesa. Ella estudió medicina en la Universidad de Córdoba y es jefa de hematología de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, además de, bueno, compaginar la actividad asistencial e investigadora con la docencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Y como es de la tierra y a nosotros nos gusta destacar aquellas personas, hombres y mujeres de nuestro territorio que destacan en su actividad profesional, pues la hemos invitado a nuestro Hoy por Hoy. Doctora Llamas Hillero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, feliz año, aunque llevamos ya unos cuantos días de este 2022, doctora.
Pues igualmente les deseo a ustedes y a todos los oyentes.
Bueno, esto de aparecer uno en una lista, y en este caso por un buen motivo, supongo que gusta, ¿no? Un poco, ¿no? O mucho, doctora.
Bueno, pues claro, a mí me crea un cierto sensación de que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me siento muy agradecida por este reconocimiento y sobre todo, pues, dar la gracia a todos los que piensan que me lo merezco, ¿no?
Y además por segundo año consecutivo. Es decir, que en este caso es reincidente, pero en positivo, doctora.
Sí, yo creo que, como le he comentado anteriormente, pues yo creo que para mí es el mejor reconocimiento a el empeño que pongo en hacer las cosas, el cariño, el esfuerzo y además el que formo parte de un equipo que tanto a nivel profesional y humano es estupendo, o sea que es un premio de todos.
Usted estudió medicina, como yo decía, en la Universidad de Córdoba. ¿Qué recuerda de aquellos años estudiantiles, doctora? En una ciudad bellísima, para estudiar supongo que sí, pero también sobre todo para vivir ese ambiente universitario, ¿no?
Pues, mire, yo empecé estudiando medicina en Córdoba recién llegada de Rute, porque bueno, mi padre era maestro, así que nos trasladamos todos, que yo traslade, nos trasladamos todos a Córdoba. Para mí fueron 6 años muy intensos, ¿no? Porque es verdad que quizás los primeros años viví esa vida estudiantil, pero la verdad es que he sido un poquito obsesiva con el estudio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, bueno, pues he estado muy... mi dedicación era casi el 80% al estudio y a la música, ¿no? Yo sacaba tiempo para estudiar, para la música y para dar algún paseo que otro, pero quizá eso es más lo que recuerdo de Córdoba, que pude hacer en 6 años muchas cosas, que podía ir a todos los sitios andando.
Eso es muy bueno.
Y que era feliz con mis compañeros, ¿no?
Hablado usted de la música porque, digamos, esa fue la disyuntiva de su vida cuando tuvo que decidir qué estudio, porque la música era una orientación que le gustaba mucho. De hecho, me comentaba mi productor Francis Díaz que le había comentado que estudió música en Lucena con el maestro Fernando Chicano, ¿no? Cuyo...
Sí, sí, pues yo desde pequeñita he tenido una afición muy, muy grande a la música. Empecé en Rute con mi solfeo. Y después, pues, me quería seguir con el piano y bueno, pues, mis padres, que han ido siempre a ayudarme en las cosas que yo quería desarrollar, pues, tenían noticias del profesor Chicano y bueno, me he pasado años después de salir del instituto, del trabajo, yendo a ver a Fernando y a dar clase con él, casi un auténtico placer. Y ahí tuve oportunidad de conocer más a fondo Lucena, ¿no?
Y no sé si todavía tiene hueco para disfrutar de la música, doctora, entre tanta vorágine laboral que tiene.
Bueno, siempre hay espacios personales para lo que a uno le gusta, ¿no? De hecho, aquí en el hospital, ahora con la pandemia ya no fue posible, pero formamos un coro, ¿no? Y siempre me ha gustado también mucho cantar, o sea que... Y bueno, pues sí que en los ratitos que puedo, pues estoy en ello.
Uh-huh. Es usted especialista en hematología, ¿eh? O sea que hablamos de la sangre para entendernos todos los oyentes, ¿no? ¿Siempre le gustó esa especialidad o fue algo que fue descubriendo a medida que estudiaba medicina, doctora?
Pues, mire, yo siempre tuve vocación de médico y de investigador, uh-huh. ¿no? Yo por una persona de mi familia que también era médico y se dedicaba a la investigación, ¿no? Pues me pasé los veranos trabajando en el laboratorio con mis tíos, el laboratorio de bioquímica, ¿no? Y ya durante la carrera, ya un trabajo que me tocó hacer lo hice de hemofilia, ¿no? Uh-huh. O sea, que digo, ahí ya estábamos dando los primeros pasos, ¿no? Y a la hora de decidir, pues quería una especialidad que aunara la parte de laboratorio, la parte de investigación y la parte clínica. Y creo que hacerte de pleno con la hematología. Soy una enamorada.
Bueno, no hay nada más importante que estar enamorado de la profesión que uno o una realiza, ¿no? Porque trabajar en algo que a uno no le guste, malo, ¿eh, doctora? Malo, 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 ¿no?
Totalmente. Yo creo que a mí me gusta ver a la gente feliz. Yo soy feliz con mi trabajo, quiero transmitir ese sentimiento a la gente que me rodea, a mis pacientes. Y bueno, pues me gusta mucho el trato con mi equipo y con todos mis pacientes, uh-huh. como he comentado anteriormente.
Doctora, ¿y cómo ha cambiado su trabajo, la actividad que desarrolla con la llegada de la pandemia, con estos casi 2 años que llevamos de coronavirus?
Pues ha sido complicado estos 2 años. Mi hospital, el grupo donde yo trabajo, pues es un grupo que ha sido pionero en el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina, ¿no? Uh-huh. De la digitalización, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ya antes de empezar con la pandemia, ya teníamos relación con los pacientes a través de tipo de chat, ¿no? O a través de consultas que no estaba el paciente, pero sí que nosotros nos relacionábamos con ellos a través de una herramienta que se llama el portal del paciente. Era uh-huh. como nuestro sistema de comunicación no presencial, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, pues esto creció al 100%. O sea, nosotros que ya teníamos esa herramienta comentando a utilizarla, pues vimos la necesidad de que el paciente en esos momentos que no podía venir al hospital, pues desarrollar aún más esta tecnología para no dejar de ver a ningún paciente. De hecho, a mí me dicen alguna vez, ¿cuántos pacientes habéis dejado de ver? Y yo le he dicho, pues en mi conocimiento, ninguno, uh-huh. porque hemos querido llegar a todos y con la tecnología, ¿no? Así que ha cambiado mucho y ahora va a ritmos
vertiginosos, ¿no?
Vertiginosos. Ahora mismo comentaba un compañero que a veces no sé si seré capaz de seguir los avances que están habiendo al ritmo que van, ¿no?
Y no sé si la pandemia le ha permitido continuar con esa labor a la que usted hacía referencia, que fue una de sus elecciones, esa especialidad que combinara, bueno, ejercicio profesional e investigación. ¿Se puede seguir, me imagino, investigando en estos tiempos en los que todo parece estar direccionado hacia la pandemia?
A ver, sí se puede. Uh-huh. Hemos tenido un momento inicial de desconcierto, de no saber lo que era la enfermedad, de estar dedicados horas, las 24 horas del día, a leer sobre el tema, de apoyar al hospital lo que necesitaba, tanto a nivel de asistencia como a nivel de laboratorio, haciendo PCR, ¿no?
Claro.
Pero una de las cosas que me faltaba en el servicio y que en los últimos años hemos ido desarrollando es la parte de investigación, ¿no? Y entonces, pues, tengo un grupo de investigación ya consolidado. Y bueno, de una forma o de otra hemos seguido y hemos avanzado durante este tiempo en el campo de la leucemia, en el campo de la terapia adoptiva, los CAR-T, y bueno, pues aun estando en casa hemos seguido teniendo esa actividad. A veces venían los investigadores el fin de semana o no hemos apañado para que esa parte no dejara de crecer, ¿no?
Pero ¿cómo está la investigación en España, doctor? Usted que además lo vive directamente, me imagino que tendrá conocimiento de cómo está esa investigación, ese apoyo a la investigación en otros países de nuestro entorno europeo. Nos vamos a ir a Estados Unidos. ¿Seguimos estando muy, muy a la cola o vamos avanzando? Digo en cuanto al apoyo, no la investigación en sí, porque investigadores sabemos que hay buenos, pero a veces falta financiación, me imagino, es lo que generalmente se quejan más, ¿no? De que faltan apoyos económicos, ¿no? Porque la investigación no es algo de uno, de dos días, de uno, dos meses o uno, dos años, ¿no? Es una carrera a medio largo plazo.
Sí, yo creo que en España estamos muy por debajo en relación con, no con el talento investigador ni mucho menos, claro, ¿no? Sino con el apoyo, ¿no? Yo creo que son necesarios más apoyos, tanto a proyectos como a personas que están iniciando su carrera en la investigación, muchos jóvenes que salen con la ilusión de carreras de bioquímica, biología, y quieren empezar una carrera investigadora, pero hace falta que tengan su beca, darles un incentivo económico, ¿no? Y a veces son muy difíciles de conseguir estas becas. Y después, por supuesto, también son complicadas conseguir becas a grupos emergentes, ¿no? Uh-huh. Hay grupos ya muy consolidados que a veces son los que recaen después todo el presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que hay que, por supuesto, invertir más en investigación e invertir más en grupos jóvenes y en estudiantes, en graduados que quieran hacer su carrera en la investigación, uh-huh, que se le den una opción de que empiecen,
claro,
al menos.
Claro, claro. Antes de despedirla, quería hablar de su pueblo, de Rute, porque además la doctora Pilar Llamasillero puede presumir de ser profeta en su tierra, algo que en España no siempre se cumple, porque ella en el año 2019 recibió el premio Villa de Rute a su trayectoria profesional, lo cual imagino que le llenaría de orgullo, doctora, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me ilusionó muchísimo. Yo hace años que ya me fui de Rute, pero he seguido yendo todos los veranos. Y además, bueno, la parte que te marca de tu vida hasta los 17 años, he estado allí.
Claro.
Conocía a toda la gente, estaban mis abuelos, mis padres. No sé, yo para mí fui muy emocionante, porque muchas veces también cuando te vas, pues piensas que, bueno, no sé, que ya no sabes cómo te recuerda. Si alguna, a ver si me explico, que no sabes el sentimiento que puede tener el pueblo, si te recuerda en algún sentido. Uh-huh. Y entonces, para mí, es que yo quiero mucho a mi pueblo y tengo unos recuerdos preciosos. Y entonces, el que me dieran mi labor que estaba haciendo en Madrid, bueno, y para otros pacientes de otros lugares, ¿no? El que me lo reconocieran, para mí es que fue uno de los días más bonitos de mi vida, el sentir el cariño a mi pueblo y el despertar también el cariño que yo les tengo a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy emocionante el encontrarnos. Sí, ha sido, fue muy bonito.
Bueno, pues ella es Pilar Llamasillero, insisto, una de las 100 mejores médicos de España, según la revista Foro, es una gran profesional y hemos querido conocerla un poquito más porque es de la tierra, del centro de Andalucía, de Rute, en el sur de Córdoba. Doctora Llamas, gracias por atendernos. Le dejo que siga con sus tareas, ¿de acuerdo? Y un cordial saludo desde el sur.
Muchas gracias y gracias por darme esta oportunidad.